mexicano, desde metal como tu. O prêmio único nosso Deus. Estádio de Milano, de Estádio de Milano, de Estádio de Milano, de Sou de gigante de metal todo mundo. Prêmio único nosso Deus. Pintado de Milano, de Pintado de Milano, de Pintado de Milano, de Enxoques. Tomo arigato de metal, roboto. Tomo arigato de metal, roboto.
Líder Visa presenta.
Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Espero que se encuentren todos bien, todos en sus casas o en donde quiera que nos estén viendo. Muchas, muchas gracias por estar en nuestra frecuencia. Y pues hoy les tengo varias noticias de las que voy a hablar. Sobre todo tengo noticias de videojuegos porque es lo que está más en tendencia en estos momentos. Ya que todos ustedes saben, sigue la huelga de escritores allá en los Estados Unidos. Entonces prácticamente todas las producciones que tienen que ver con cine, que tienen que ver con TV, bla bla bla, han sido paradas. Entonces hay muy poco sobre eso, pero tenemos mucho que hablar sobre el mundo de los videojuegos. Y pues vamos a darle a todo esto, si les parece bien. Vamos a comenzar pues con las noticias ñoñas. Venga, venga, noticias. Yeah, y estamos aquí en las noticias del día de hoy. Vamos a hablar sobre muchos videojuegos pues que son de antaño, muchos podrían llamar retro, viejitos, etcétera. Vamos a comenzar hablando sobre Xbox. Xbox de plano admite que ha perdido la guerra de las consolas mientras lucha por la compra de 69 mil millones de la compañía Activision Blizzard. Xbox se encuentra en tercer lugar detrás de PlayStation y Nintendo con una cuota de mercado de ventas del 16% solamente. En sus conclusiones de hecho presentadas el primer día de la batalla judicial de Microsoft contra la FTC por la adquisición de Activision Blizzard, Microsoft ha afirmado que Xbox ha perdido oficialmente la guerra de las consolas. Ñaca, ñaca. Una sección del documento presentado por Microsoft describe su entrada en la industria del juego en el año 2001, cuando Sony y Nintendo vendieron más que su consola Xbox original por un margen significativo, y para Xbox no ha dejado de perder las guerras de consolas desde entonces. La consola de Xbox se ha clasificado constantemente en el tercer lugar de tres, detrás de PlayStation y de Nintendo en ventas. En 2021, Xbox tuvo una participación del 16%, mientras que Nintendo y PlayStation tuvieron participaciones de redactado y redactado respectivamente. Cuota de consolas actualmente en uso por los jugadores base instalada. Xbox se queda atrás con un 21%. Mientras que, bueno, las cifras de PlayStation y de Nintendo no son dadas a conocer. Microsoft continúa argumentando que como resultado está apostando a una estrategia diferente, pues que está justamente tratando de generar ganancias a través de las ventas de juegos en lugar de las ventas de las consolas, y pues por eso quiere tener, ¿no?, los derechos de Blizzard, subsidiando efectivamente la compra del hardware por parte de los jugadores, con la esperanza de hacer aumentar los ingresos a través de las ventas de juegos y accesorios. Todos estos argumentos son parte de una configuración mucho más grande en la defensa de Microsoft contra la FTC, que busca detener su adquisición de Activision por 69 mil millones con una orden judicial preliminar contra la cual Microsoft está luchando en la corte esta semana. Si se aprueba la orden judicial, detendría el acuerdo hasta una audiencia probatoria el 2 de agosto, que trae después de la fecha establecida para quedar el acuerdo el 18 de julio del 2023, y potencialmente permitiría a las partes renegociar la fusión. La FTC busca detener la fusión debido a la preocupación de que permitiría a Xbox dominar el mercado de los juegos en parte al hacer que juegos como Call of Duty sean exclusivos para la Xbox, algo que Microsoft obviamente ha negado con vehemencia que haría. Mientras tanto, Microsoft argumenta que su condición de consola de juegos en tercer lugar hace que la función sea necesaria para consolidarse como un competidor viable con rivales como Sony y Nintendo. Es decir, Xbox está aceptando que están en tercer lugar en la guerra de consolas, pero lo están aceptando tal vez con la visión, con las ganas de decirle pues al jurado, al público, a cualquiera que lo esté viendo, pues que está bien que se quede con el estudio Blizzard Activision, porque su jugada ya no es tanto vender consolas, sino vender los juegos que estas consolas pues están llevando a todos los hogares de las personas en el mundo. ¿Usted qué opina? ¿Usted le cree a Microsoft? ¿Usted cree que realmente esta es la jugada y la percepción y a lo que se va a dedicar Microsoft en el futuro, a vender consola, a vender los juegos solamente? Déjenme sus comentarios aquí mientras yo tomo un traguito de agua. Yeah.
¿Jaime?
Sí, señora.
El niño tiene sed y no hay duraznos.
Pero Tan le va a encantar por su gran sabor a durazno. No se lo merece.
¡Quiero más!
Por eso siempre tengo Tang, el único con el gran sabor a frutas de Tang.
Pues bueno, ahora vamos a platicar de Metal Gear Solid 4, porque finalmente se ha liberado del PlayStation como parte de Metal Gear Solid Master Collection Volumen 2. Konami acaba de anunciar el contenido de Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1, que saldrá este octubre. Ahora, la internet ha descubierto la línea de juegos para el Metal Gear Solid Master Collection Volumen 2, y Según esto, el usuario de Twitter, Nitroid, descubrió que al inspeccionar la página de la línea de tiempo de Metal Gear Solid en el sitio web oficial, se revelan botones de marcador de posición para Metal Gear Solid 4, 5 y Peace Walker. Si bien la colección completa sin duda entusiasmará a los fanáticos de Metal Gear Solid, lo que más interesa es la inclusión de Metal Gear Solid 4, el videojuego de sigilo, acción y aventura de Kojima Productions del año 2018, ya que este siempre ha estado vinculado solamente al PlayStation 3 desde su lanzamiento, y se espera que Metal Gear Solid Master Collection Volumen 2 lo lance por primera vez a la PC, al PlayStation 5, al Xbox, a la serie X, a la serie S y al Nintendo Switch. Un ejército de recién llegados está listo para experimentar Guns of the Patriots por primera vez. Metal Gear Solid Peace Walker se lanzó por primera vez en 2010 como la quinta entrega de la serie de Metal Gear Solid creada específicamente para PlayStation Portable. Más tarde se lanzó en PlayStation 3 y Xbox 360 como parte de Metal Gear Solid HD Collection. Metal Gear Solid 5 se lanzó en el 2015 como el trabajo final de Hideo Kojima en Konami, y esto está disponible en PlayStation 3, 4, PC, Xbox 360 y Xbox One. Mientras tanto, Metal Gear Solid Collection Volumen 1 incluye Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Metal Gear y Metal Gear 2, Solid Snake, Snake Revenge, un libro de guiones que contiene texto del juego de cada título y un libro maestro que detalla la historia y los personajes. El lanzamiento de la colección significa que Metal Gear Solid 3, Snake Eater, tendrá su primer lanzamiento para la PC. ¿A ustedes qué tanto o qué poquito les interesa tener por fin entre sus garritas el codiciado Metal Gear Solid 3? ¡Wah, wah, wah! Y bueno, hablando de videojuegos, pero también de un poquito de películas, resulta que el juego de Indiana Jones de Machine Games se planeó originalmente para su lanzamiento en PlayStation 5, pero el juego ahora es exclusivo de la consola Xbox, planeado para un lanzamiento el primer día en Game Pass. El próximo juego de Indiana Jones de Machine Games se programó originalmente para un lanzamiento multiplataforma hasta que cambiaron los planes de adquisición de ZeniMax de Xbox. Durante el juicio de hoy entre Xbox Activision y la Comisión Federal de Comercio, Pete Hines de Bethesda reveló que Disney tenía un acuerdo con ZeniMax para un juego multiplataforma AAA de Indiana Jones. Después de la adquisición de Bethesda, el acuerdo con Disney se modificó para hacer la transición del juego Indiana Jones a una exclusiva de Xbox y PC. Hines dijo que el juego actualmente está configurado para llegar a Game Pass el primer día. Varios correos electrónicos y conversaciones que se mostraron durante la prueba agregaron color adicional a la decisión de hacer de Indiana Jones una plataforma exclusiva. Si bien no está en nuestro mensaje, creo que es importante resaltar que Lucasfilm mencionó el tema de las plataformas porque tenemos un acuerdo firmado con ellos para desarrollar el juego para múltiples consolas, se lee en un correo electrónico entre Hines, el director ejecutivo de Xbox, Phil Spencer, el jefe de Xbox Studio, Matt Booty, y varios otros ejecutivos. La ventaja aquí es un juego proveniente de Bethesda que entusiasmará a todos. esto es lo importante. La desventaja para Xbox es que es un gran porcentaje de la producción de Bethesda que no beneficiará directamente a la comunidad de Xbox de ninguna manera, Spencer escribió en enero del año 2021. Este juego fue anunciado por primera vez justamente en el 2021. El juego se llama Indiana Jones, proviene de Machine Games, quienes son los desarrolladores de Wolfenstein The New Order y de Wolfenstein The New Colossus. Machine Games es un estudio bajo el paraguas de Bethesda ZeniMax, lo que significa que está incluido en la adquisición de la empresa por parte de Xbox. Los desarrolladores no han anunciado oficialmente las plataformas para el juego, lo que significa que los comentarios de Hines hoy son la mayor indicación hasta ahora de dónde los jugadores podrán acceder a Indiana Jones. El juego de Indiana Jones ha estado ausente de las vitrinas de Xbox desde su anuncio hace más de 2 años. Todd Howard de Bethesda se desempeñará como productor ejecutivo del proyecto y Howard mencionó brevemente el juego en una entrevista el año pasado diciendo que será una mezcla de diferentes géneros. Esta no es la primera vez que escuchamos que un juego del estudio ZeniMax se convierte en una exclusiva de Xbox después de la adquisición. Tras el lanzamiento de Redfall, Harvey Smith de Arkane dijo que el estudio canceló la versión de PlayStation 5 del tirador de vampiros cooperativo. ¡Guau, guau, guau! Tenemos aquí algunos mensajitos que me están llegando. Dice Miriam Taylor, llegando. Hola Miriam, ¿cómo te va? Kyle Reiner, como siempre, con su lenguaje de emoticones, dice manita arriba, sonrisa. Miguel Ángel Velázquez Morales, hola, hola, dice buenas, yo sí prefiero PlayStation, está muy bien. Dice Cari Santiago, apenas llegando, buenas, hola Cari, ¿cómo te va? Alejandro Aquino dice, hola Eric, hola Alex, ¿qué tal? Cari Santiago dice, ¿aún sigue el paro? Sí, Cari, aún sigue el paro. Aún no han encontrado todavía una respuesta a este paro de escritores. Se piensa que todo podría llegar pues a buen cabo a finales de este mes. Pues ya prácticamente tienen una semana, 2 semanas a lo mucho. Esperemos que esto sea ya el final de todo esto, pero de mientras seguimos en paro. Ñaca, ñaca. Bueno, no sé cuántos de ustedes sean fanáticos de la serie Diablo de videojuegos. Yo realmente no conozco muy bien esta serie, sé que se vende bien, pero no la juego. Y ahorita me estoy enterando que los recién llegados de Diablo 4 se horrorizan al saber que deben crear un nuevo personaje para jugar el contenido de la temporada 1. Algunos jugadores de Diablo 4 están llegando a un acuerdo con la confirmación de que deben comenzar un nuevo personaje para jugar el contenido de la temporada 1. Diablo 4 se lanzó a principios de junio y mientras algunos fanáticos corrieron hacia el nivel máximo de 100 y algunos incluso lo lograron con un personaje hardcore de nivel 100, Blizzard reveló recientemente que la gran mayoría de los jugadores de Diablo 4 aún no han completado la campaña y sin embargo se acerca el comienzo de la temporada 1. Si bien Blizzard aún no ha anunciado su fecha de lanzamiento, se ha confirmado la ventana de mediados a finales de julio, es decir, forzosamente Diablo 4 se lanza en julio. Esta semana el jefe de desarrollo de Diablo, quien es Rod Ferguson, acudió a Twitter para confirmar que los jugadores de Diablo 4 deben crear un nuevo personaje de temporada para disfrutar del contenido de la temporada 1, incluido el pase de batalla. Para participar en la línea de misiones de temporada, la mecánica, el viaje de temporada y el pase de batalla, deberás crear un nuevo personaje de temporada, dijo Ferguson. jugar una campaña con un carácter estacional, si así lo deseas, o si necesitas terminar. También hará avanzar el viaje de la temporada y el pase de batalla. Ferguson respondió a este comentario señalando que una vez que se complete la campaña de Diablo 4, se puede omitir. Solo debe completarla una vez en cualquier personaje de su cuenta y luego puede omitirla para cualquier personaje en el futuro. No, definitivamente deberías jugar, respondió Ferguson. Las nuevas mecánicas características de la temporada vienen después de que se complete la campaña, por lo que debe concentrarse en completarla ahora para que puedas omitirla cuando comience la temporada, ya que solo necesitas completar la campaña una vez. Pero es la confirmación de que los personajes existentes no se pueden usar para el contenido de la temporada 1, y la perspectiva de crear a un nuevo personaje de temporada solo para participar es lo que está preocupando a muchos jugadores de Diablo 4. Tengo que ser honesto, como nuevo jugador no me veo jugando así de nuevo, dijo el usuario de Twitter Chap Mamba. Si tengo que empezar desde cero para la temporada 1, probablemente termine con Diablo. Y sé que hay un montón de gente en el mismo barco. Me preocupo por mi personaje actual. Solo diría que se joda si lo perdiera. Vale la pena señalar que los personajes existentes no se pierden con el lanzamiento de la temporada 1. Más bien se trasladan al Reino Eterno, que es una versión de Diablo 4 sin contenido de la última temporada. Blizzard puede enfrentar un problema de comunicación cuando se lance la temporada 1, como señaló el usuario de Twitter, Michael The Guy. La mayoría de la gente no tiene idea de que esto va a suceder. Cuando lleguen al pase de batalla y lo descubran, sabrán bastante rápido lo mala que es esta idea y con suerte tendrán una solución rápida que se puede implementar en un par de semanas. De lo contrario, que en paz descanse Diablo 4. Bueno, les digo, yo no conozco muy bien este videojuego, pero realmente se me está haciendo que la gente está siendo muy, muy, muy huevona. No quieren crear un nuevo personaje así nada más porque sí, porque ya llegaron a nivel 100 con su personaje. No quieren crear uno nuevo. Como que están siendo muy, muy, muy flojitos todas estas personas. O a lo mejor lo hicieron con un crack o algo así y por eso no quieren volver a hacerlo. En fin, cada quien tiene su razón de ser y por qué hace las cosas. Pero se me hace muy, muy, muy huevoncillo que la gente no quiera hacer un nuevo personaje. Ahora Ferguson continuó respondiendo preguntas de jugadores de Diablo 4 preocupados en Twitter abordando el tema, y dijo que cuando termine la temporada 1 puedes seguir jugando en el Reino Eterno tal como lo haces hoy si no quieres participar en las actividades de la temporada, dijo Ferguson. Y cuando termine una temporada, tu personaje de temporada se mudará al Reino Eterno para que puedas seguir jugando ahí si tú quieres. Las temporadas de Diablo 4 duran 3 meses, lo que significa que la temporada 1 debería llevar a los jugadores hasta mediados de octubre. Ferguson dijo que el periodo de tiempo de 3 meses se estableció para darle a la gente tiempo suficiente para disfrutar jugando el contenido. La rutina del juego final de Diablo 4 comienza correctamente una vez que se completa la campaña. Como es típico en los juegos de rol, la cantidad de experiencia que necesitas para subir de nivel aumenta a medida que avanzas hacia el límite. Esto significa que lleva mucho más tiempo subir de nivel, digamos de 80 a 100, que de 0 a 50. Hola, Jasmine Flores López dice, buenas, ¿cómo te va, Jazz? El próximo mes, los jugadores de Diablo 4 tomarán una decisión, que será ignorar la temporada 1 y continuar con su personaje existente sin importar el nivel en el que se encuentren en el Reino Eterno o crear un nuevo personaje de temporada y avanzar de nivel una vez más. Esto golpea el corazón del atractivo de Diablo 4, que se centra en un solo personaje, mejorando lentamente su poder a través del botín agrícola, o es subir de nivel a varios personajes, cada uno diferente al anterior, o tal vez es una mezcla de ambos, pues ya cada quien sabrá cómo juega con su diablito. Ñaca, ñaca. Dice Jazz, bien aquí trabajando. Qué padre, Jazz, qué bueno. Qué bueno que estás trabajando. Estás terminando el perrito, ¿verdad? Creo. Dice Gerardo Valdés Uriza. Hola, Eric. Hola, señorón. ¿Cómo le va? ¿Qué haciendo por acá? ¿Qué me cuenta? Y justamente esta siguiente noticia le va a ser interesante para Gerardo Valdés Uriza, porque resulta que Warner Brothers Discovery está negociando un acuerdo de 500 millones para vender sus activos de publicación de música para cine y televisión. ¡Guau, guau, guau! Warner Brothers Discovery está negociando la venta alrededor de la mitad de sus activos de publicación de música de cine y televisión del famoso estudio Warner por aproximadamente 500 millones de dólares, según confirmaron hoy tres fuentes. La noticia fue reportada por primera vez por el sitio web Hits. Si bien no está claro exactamente qué activos están sobre la mesa, una fuente dice que es probable que los derechos de algo menos de la mitad del catálogo, que tiene un precio de alrededor de 500 millones, se vayan a un sello importante, y se dice que Sony está a la cabeza de esta compra. Se cree que el catálogo incluye música de películas como Purple Rain, Evita, Sweeney Todd, Rent, varias películas de Batman y muchos títulos más, así como canciones incluidas en películas como As Time Goes By de Casablanca, You Must Remember This, A Kiss Is Just A Kiss, ¿qué? A Time Is Just A Time, A Rose Is A Rose de Casablanca, títulos icónicos sin duda, pero nuevamente no está claro exactamente qué derechos están en juego. Se dice que el principal abogado Alan Grobman está supervisando este acuerdo para el director ejecutivo de Warner Discovery, David Zaslav. Sin embargo, algunos observadores se muestran escépticos ante este acuerdo y dicen que muchos de los activos de la empresa tienen más de medio siglo de antigüedad y que su valor está disminuido y que son difíciles de explotar. Se dice que consisten en gran parte en temas y pistas de películas, que son comparativamente pocas canciones convencionales, que parecen tener poca familiaridad o resonancia en el presente o el futuro. El catálogo se encuentra actualmente bajo un acuerdo de administración de varios años con Universal Music Publishing. Los representantes de Warner Discovery, Sony y Universal rechazaron o no respondieron a las solicitudes de comentarios. Si los informes son precisos para los inversores, el acuerdo sería bienvenido para la compañía y se encuentra en un momento tumultuoso que incluye una huelga de escritores que ha paralizado a Hollywood y 100 despidos en sus marcas Discovery y Turner. Se espera que lleguen más en los próximos meses, sin mencionar el reciente despido de Zaslav de su director ejecutivo de CNN, Chris Leach, quien fue seleccionado personalmente después de solo un año, y el controvertido ayuntamiento de la red con el expresidente Donald Trump. La ganancia inesperada de tal venta, que se encuentra en la cima de un mercado aún en auge para los catálogos de música, ayudaría a la compañía a pagar una deuda que tiene de 49.5 mil millones. O sea, todavía Warner está en deudas Y pues obviamente The Flash no le ayudó a pagar esas deudas para nada. El informe también llega en medio de un entorno de cambios drásticos para el negocio de la televisión en su conjunto, ya que los canales de cable nacionales, incluidos Discovery, TNT, TBS, TLC, HGTV, la Food Network y CNN, alguna vez fueron la envidia de la industria en términos de audiencia y rentabilidad, pero el mercado de la televisión de paga, que cambia constantemente, y el auge de la transmisión a pedido ha trastornado el poder confiable de ganancias de la televisión por cable, que convirtió a la antigua Time Warner en un dínamo de la década de los 90 y principios de la década de los 2000. O sea, prácticamente lo que nos está diciendo esta nota es que Warner necesita otros Friends. ¿Por qué lo digo? Pues obviamente porque Friends fue la serie de televisión más grande de todos los tiempos del mundo mundial durante los años 90. Toda la gente estaba viendo Friends, todos los anunciantes querían anunciarse en Friends, y entonces por eso Time Warner tuvo un montón, pero así montones de laniza en los 90, así de que no manches, no podían creérselo. Por eso en los 90 tuvimos tan buena animación, porque decía, ¿no? Se presentaba Bruce Timm: oiga, quiero hacer mi serie de televisión de la Liga de la Justicia. Y Warner: sí, mano, haz lo que quieras, tenemos lana para dar y regalar. Y entonces ahí va Bruce Timm y saca su Liga de la Justicia. Sacaron varias películas de DC, sacaron varias cosas, varias series de televisión, en fin. Los 90s fue definitivamente la era de Warner Brothers, y definitivamente los 2020s, los años en los que nos encontramos en estos momentos, definitivamente no son los mejores años de Warner Brothers. Ñaca, ñaca, ñaca. Vamos a ver si tenemos algún otro mensajito, pero parece que no. Lo que les voy a platicar en estos momentos es de lo que estoy viendo yo en televisión, porque resulta que durante esta semana, me parece que fue el miércoles pasado, se estrenó por fin la serie de televisión de La Invasión Secreta. Ahora, antes de comenzar a hablar de Invasión Secreta, les tengo que decir que no es la misma historia de los cómics, que no es lo mismo la serie de televisión que los cómics. Así tú dirás, pues es obvio, pero muchas otras personas dirán, ¿cómo? ¿No son las mismas historias? No, Saracuasto. Muchacho, no son las mismas historias, porque resulta que La Invasión Secreta que nos están dando en Disney Plus es una serie de espías, es una serie de espionaje, es una serie así como tipo James Bond, es una serie de intriga, es una serie como policíaca, en donde vamos a ver que sí, los Skrull, esta raza extraterrestre, se está involucrando, se está metiendo en varias áreas del gobierno de los Estados Unidos. Pero no es así algo tan amplio como en los cómics. En los cómics se les metieron hasta por las narices a los Vengadores, se metieron en los gobiernos de diferentes países y bla, bla. No, en esa serie de televisión es algo mucho más tranquilo, algo mucho más sencillo. Lo único que está sucediendo, como ustedes recordarán, los Skrulls que están alrededor del planeta Tierra son una facción que se salió del conflicto Skrull dominante porque ya no querían pelear, ya no querían estar en esa guerra porque pues les estaban ganando. Entonces prefirieron mejor quedarse aquí, porque Nick Fury y la Capitana Marvel les prometieron que les iban a conseguir un nuevo lugar en donde vivir, un nuevo planeta. Pues resulta que eso fue en el año 94-95, que ya es el año 2023 y que todavía no les han cumplido. O sea, como buen burócrata estadounidense, nunca cumplieron sus promesas. Entonces, ya todos lo que se podría decir que es la nueva generación de Skrulls, y están cansados de esperar y esperar y esperar y esperar, y que el gobierno de los Estados Unidos no les dé nada. Entonces, lo que ellos quieren hacer es tomar a la fuerza parte del planeta Tierra. Entonces resulta que los Skrulls no son, ellos pueden estar en la radioactividad. Ellos tienen una inmunidad a la radioactividad y por eso se están reuniendo en Rusia. Y ustedes saben que en Rusia pues hay varios lugares en donde de hecho pues han tenido calamidades nucleares. Nosotros solamente sabemos de Chernobyl, pero por un Chernobyl del que nosotros tengamos conocimiento, hay como 4, 5, 6 reactores nucleares que también explotaron y del que nosotros no tenemos ninguna idea. Entonces, esta es la premisa de la invasión secreta. Hay un grupo de dirigentes, de radicales, Skrull, en Rusia, viviendo en lugares que están llenos de radiactividad y que están buscando una guerra entre los países de humanos, entre los gobiernos humanos, para que se peleen entre ellos, para que se destruyan entre ellos y los Skrull puedan quedarse con los restos del planeta. Esta es la realidad de esta serie de televisión de Invasión Secreta. Eso significa que vamos a ver muy pocos superhéroes, vamos a ver quizás solamente unos cuantos. Sí vamos a verlos porque son parte del universo Marvel, pero no crean que va a ser una serie de superhéroes porque no lo es. Es más una serie de espías, es más una serie sobre algunos agentes que quedaron de S.H.I.E.L.D. y que ahora están en S.W.O.R.D. Y sobre todo, esta es como la última serie con lo que se va a despedir Samuel L. Jackson del papel de Nick Fury. Entonces vamos a verlo irse como los grandes, con un chequezote. Chas, 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 chas. Total, el primer episodio de la invasión secreta ya se encuentra en Disney Plus. Me gustó mucho, me gustó bastante. Creo que es muy buena serie de intriga, muy buena serie de espías. Y pues de momento, sin dar mayor spoiler y sin decir mayor cuestión sobre de qué se trata, solamente puedo decir eso, es muy buena serie, se ve que tiene muy buen presupuesto, tiene muy buenas actuaciones, Samuel L. Jackson, mis respetos. Ahora, lo que sí puedo decir como un pequeño spoiler, es que Samuel L. Jackson ahorita lo muestran como si estuviera viejo, literal como si estuviera acabado. Muchos personajes están diciendo, no, te cambió el blip, mano. Ya no eres lo que eras, güey. Tú eras acá el super policía, güey. Tú eras acá como Butch Spencer, ¿no? Y ¿cómo se llama su amigo? Bueno, así como el super policía. Y resulta que ya no la haces. Y yo creo que esa es una actuación de Nick Fury. Nick Fury todo el tiempo está pensando en el futuro. Todo el tiempo está pensando en cómo defender al planeta, y en estos momentos la manera de Nick Fury de defender al planeta es hacerle creer al planeta que Nick Fury ya está viejito, pero no. Cuando más se le necesite, Nick Fury va a salir. ajaja, ¿qué creen? Me tomé el suero del supersoldado y va a llegar y puas, puas, puas. Es lo que yo creo que va a ocurrir. Pero bueno, en esta nueva serie de televisión estamos viendo a un presidente de los Estados Unidos que básicamente está siendo influenciado por Rhodey. Rhodey, ustedes saben que es el amigo de Tony Stark, que aparece en las películas de Iron Man y de los Vengadores, y que es el portador de la armadura de War Machine. Entonces hay que ver más, hay que ver qué pasa con ese personaje. Según los rumores, pero esto tómenselo así como rumor, no vayan a decir Eric me dijo que va a pasar esto, porque a lo mejor ni pasa, ¿no? Pero según los rumores, este presidente de los Estados Unidos que aparece en la invasión secreta va a quedarse atrás para que el nuevo presidente de los Estados Unidos sea el general Ross, que como todos ustedes saben, y si no lo saben se los platico, el general Ross está siendo interpretado por Harrison Ford, es decir, Indiana Jones, Han Solo, está en el universo cinematográfico de Marvel como Thunderbolt Ross. ¿Por qué es importante que Harrison Ford esté como Thunderbolt Ross? Porque ya viene la película de los Thunderbolts, que justamente es un equipo de supervillanos que están pasándose por héroes, que están justamente hechos por Thunderbolt Ross. Y también porque Thunderbolt Ross, sin hacerles un gran spoiler de los cómics, se convierte en Hulk rojo. Entonces, que Harrison Ford, que Indiana Jones sea parte del universo cinematográfico de Marvel, es algo muy, muy importante. Ñaca, ñaca, ñaca. Total, que esta serie de televisión se encuentra en estos momentos en Disney Plus. La recomiendo mucho, la recomiendo bastante. Vayan a ver, por favor, Invasión Secreta en Disney Plus. Otra película que acabo de ver, que se llama Flaming Hot, es la película de una historia que probablemente muchos de ustedes conozcan. Si no la conocen, se las voy a platicar brevemente, que es la historia de este señor que inventó justamente el sabor de los Flaming Hots. Él era un empleado en Frito-Lay, en la empresa Frito-Lay. Era un empleado de intendencia, vaya, de los de aseo, que poco a poco fue subiendo los escalones de Frito-Lay, pues hasta convertirse en uno de sus dirigentes. Total, que esta persona es una persona de los de ascendencia mexicana, de estos a los que se les dicen cholitos, ¿no? Ahí en México, que son principalmente gringos de Texas, gringos de Tex-Mex, pero que conservan aún algunas tradiciones mexicanas. Dentro de estas tradiciones mexicanas que conservan, pues es el consumo de chiles y de picantes, ¿no? De salsas para todo lo que ellos comen, y tortillas y todo esto, ¿no? Bla, bla, ¿no? Entonces puros tostitos, tostadas y demás. Total, que esta película se trata de que esta persona en algún momento vio, pues, a sus compas echándole tortilla, echándole chilito, ¿no? Chilito al elote, chilito a las tostadas, chilito a esto, chilito al otro, o sea, a todo le echamos chile. Y vio que los sabores de los tostitos, de los Frito-Lay, pues estaban muy simplones, ¿no? Lo más que tenían eran cebolla y crema, ¿no? El, ¿cómo se llama? Onions and cream. Que a mí me gusta mucho ese sabor. Pero pues era prácticamente de lo mejorcito que tenían. Entonces a él se le ocurrió crear el sabor Flaming Hot para los Cheetos. Y entonces, en lugar, antes yo no sabía esto. Los primeros Cheetos eran blancos, eran literalmente pura harina frita. Y este señor, pues ya les puso la salsita, el chilito, y entonces a partir de ahí los Cheetos son rojitos. Dana Colina dice: hola Dana, ¿cómo te va? Hace un buen que no veía tus comentarios. ¿Cómo te va? ¿Qué haciendo por acá? Total, que para no hacerles el cuento muy largo, esta persona obtiene, como les digo, pues un puesto muy grande dentro de Frito Olay y se convierte Flaming Hot en uno de los sabores pues más grandes e indisputables de la industria de las botanas. Y pues, como podría decirse, el resto es historia. Es una historia muy padre, muy interesante. La directora es Eva Longoria. Eva Longoria justamente es una de estas actrices chicanas de los Estados Unidos que aparece en muchas telenovelas, parodias de telenovelas y cosas así, ¿no? Total, que está muy divertida, está muy interesante. Obviamente no busquen ahí cultura mexicana, porque ahí no hay cultura mexicana. Entonces, cultura Tex-Mex, pero está bastante bonita, está bastante ruda la película, tiene sus momentos padres, la recomiendo mucho, la de Flaming Hot, creo que se llama El sabor que cambió el mundo o El sabor de la historia, algo así, ¿no? Flaming Hot, está bastante interesante. Miguel Ángel Velázquez dice: le ponemos chile hasta los chiles. Exactamente. Y eso pues no es malo. También algunos chilitos necesitan combinaciones de chiles. Nuestras salsas, o lo que podríamos nosotros llamar las salsas mexicanas más comunes, más conocidas, más famosas, son combinación de chiles. No tienes solamente uno, sino que tienes como 3, 4 o hasta más chiles combinados, ¿no? Entonces, así es, tienes toda la razón cuando dices que le ponemos chile hasta a los chiles. Y pues bueno, por eso les recomiendo mucho esta película de Flaming Hot. Yo tengo que decir que sí soy fan. Yo soy fan de los Cheetos. No tenía idea de la historia de los Cheetos. Yo pensé que todo esto eran productos de Sabritas. Y obviamente pensé que se habían hecho en México. Yo no tenía idea de que existía la compañía Frito Olay, y no tenía idea de que la Frito Olay son los verdaderos productores de todas las papitas que comemos. No tenía yo idea así de, para nada. Para mí pues estaban solamente Barcel, ¿no? Barcel, Sabritas y todo lo que tenemos acá. Ñaca, ñaca, ñaca. Pues bueno, estas son las dos películas que, bueno, una serie de televisión y una película que vi durante esta semana, que les puedo recomendar y que les puedo decir que está muy interesante, que está muy padre, y que por favor le den una checada. También vi, por supuesto, la película de The Flash. Cada quien tiene sus propias versión, su propia opinión sobre esta película. Yo solamente puedo decir que a mí me gustó. A mí me gustó. Los efectos CGI, es decir, los efectos realizados por computadora en la película de The Flash, no me parecieron malos, no me parecieron que estuvieran fuera de lo normal. Hay muchas personas que se están quejando de ellos, pero pues bueno, yo qué puedo decir, yo no soy creador de efectos visuales. No tengo un ojo tan crítico para todas esas cosas. Solamente puedo decir que a mí sí me gustó la película. Me pareció una versión interesante. Trataron de jugar un poco con la historia de los cómics. Sin mucha suerte, porque cambiaron cosas de los cómics pero no te dieron una especificación, una vaya, no te lo explicaron bien, según yo, y eso hizo pues que mucha gente dijera que se la sacaron de la manga y que bla bla, ¿no? Pero bueno, para mí es una buena película, eso es todo lo que voy a decir. Para mí está muy bien, para mí es una película suficiente y yo lo veo por lo que es. The Flash es una película que se tardó como 3-4 años en realizar por los por los desmanes de su protagonista. Y pues eso es todo. Es una película del género de superhéroes. A mí me gusta el género de superhéroes, entonces me parece que es una buena película. No traten de buscarle cuatro patas a este Michi, porque no van a encontrar la cuarta pata. Es decir, no van a encontrar aquí un nuevo origen para el universo DC. No van a encontrar aquí un final alternativo para el universo DC. No van a encontrar aquí absolutamente nada más que una buena película de Flash. Y eso es todo lo que tiene que hacer la película, ser una buena película de Flash. Con eso ya siendo una buena película, con eso, según yo, ya cierra bien al universo DC. Y eso es lo que es. Vamos a tener las nuevas películas de DC ya posteriormente. Y pues ya veremos qué es lo que sucede con el nuevo universo DC. Pero no traten de buscar pistas ni nada de eso aquí, porque no lo van a encontrar. No se vayan con muchas expectativas, no se vayan queriendo que adapten el cómic fielmente, porque no lo hace, porque no lo va a hacer y porque nunca fue su intención hacerlo, ¿no? Lo padre de la película es que aparece Michael Keaton. Lo padre de la película es que Michael Keaton pues realiza una muy buena actuación como Batman. Ben Affleck realiza una buena actuación como Batman. Y ya los demás cameos de la película aparecen como muy buenos cameos. Ahora, una de las cosas que yo escuché que la gente estaba chillando es que dice que ¿por qué aparecen más cameos si nada más salen ahí como estáticos, ¿no? Como sin hacer nada, no ayudan en la pelea ni nada. Y entonces yo digo que probablemente eso es algo que se necesitó explicar mejor en la película, y es que esos cameos que nosotros vemos son otros universos. Esos otros universos se encuentran dentro de una esfera del tiempo. Entonces, en realidad, esos otros universos se encuentran detenidos en el tiempo. Y en el momento en el que nosotros los vemos, están siendo destruidos. Se están destruyendo por las acciones de Barry Allen. Entonces, ¿por qué vemos estos universos como si fueran solamente unas esferas y los personajes se asoman de la esfera? Por esto, porque son ventanas a esos universos. Pero esos universos se encuentran, están siendo observados dentro de una esfera del tiempo. Básicamente, no pueden salir de ahí, no pueden enfrentarse, y entonces lo único que están haciendo es destruirse, chocando un universo con otro. Y no pueden hacer absolutamente nada para impedirlo. Entonces, eso es lo único que yo podría decirles. Yo sé que muchas veces estas películas de superhéroes pueden tener escenas visuales que son difíciles de entender para la gente. Pero no es tan difícil. Si te aplicas tantito, si lo examinas bien, no es tan difícil de entender. Yo tal vez lo digo porque pues llevo toda una vida leyendo cómics, y entonces cuando vemos una referencia como esa, pues sabemos qué es lo que está pasando o por qué están ocurriendo las cosas visualmente ahí, porque llevamos años y años y años de ver multiversos y peleas y superhéroes de otros mundos ahí puestos, ¿no? Y quizá a la gente, sobre todo al público normal que no tiene ni idea de cómics ni nada, ve estas cosas y dicen, oye, ¿qué está sucediendo ahí? Solamente tú velo, disfrútalo y ya después busca una solución en internet o por ti mismo encuentra una solución en tu corazón. Es todo lo que puedo ver, perdón, todo lo que puedo decir sobre la película de Flash. Y bueno, dice nuestro último mensaje fue de Cari Santiago, que dice que verá a Flash el fin de semana. Muy bien, espero que te guste. No tiene que ser tu favorita, pero si te gusta la película, está muy padre. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir en el programa del día de hoy de Giant Metal Roboto. Ya nos acercamos a una hora de programa. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo, gracias a todos los que están en la frecuencia de Giant Metal Roboto, que es un programa de Roboto.mx. Ustedes saben que Roboto.mx es un sitio web en donde nosotros cada semana subimos artículos que tienen que ver con la cultura popular. Subimos artículos sobre cine, sobre televisión, sobre videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto es todo lo que tengo yo planeado para el programa del día de hoy. Y bueno, me voy a despedir, no sin antes invitarlos hoy a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, al muro de mi amigo Gerardo Valdés Uriza. Gerardo Valdés Uriza, así lo buscan en Facebook, el muro de Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma, porque todos los jueves a las 9 de la noche él tiene su programa en Facebook, en donde platica sobre los últimos eventos a los que ha asistido, donde platica sobre los nuevos artículos que tiene, sobre los nuevos proyectos que tiene, etcétera, etcétera. Y también, como a las 10 de la noche, nos da un nuevo programa en donde lo vemos a él o vemos a su esposa, Yasmín Flores López, dibujando. Y es un programa muy padre el de dibujo, porque podemos verlos justamente realizando alguno de sus trabajos, tal vez algunos acrílicos o algunas acuarelas o algunos tintas, etcétera, en fin, con una variedad muy extensa de técnicas se pone a realizar sus obras. Y pues mientras está realizando sus obras se pone a platicar con la gente en vivo, lo cual es algo muy muy padre, muy muy interesante. Entonces se los recomiendo, el líder fantasma Gerardo Valdés Uriza, a las 9 y a las 10 el programa de dibujo. Y pues por el día de hoy esto es todo. Mañana regresamos, mañana es sábado, ustedes saben que a las 12 de la noche en punto regresamos con Visitantes Nocturnos, que es un programa dedicado a lo paranormal, a lo cuscús, a lo what que tiene este mundo. Y pues eso es todo. Entonces, sin más, me despido hoy. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Yo fui Eric Contreras. Esto fue Giant Metal Roboto. Lo único que puedo decir es... ¡Quack! ¡Tururutu, tururutu!